SER Podcast.
Comenzamos otro sábado en compañía de nuestros compañeros que comentan la actualidad de la semana con su sentido crítico. En Radio Sevilla está María Iglesias, periodista del diario.es en Andalucía y autora de varias novelas. Tiene una a punto de salir a principios de septiembre que se llama Puro Empeño. Buenos días, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lourdes, buenos días a todos. A pesar de pesares tan tremendo como el de la mezquita de Córdoba, que me tiene de verdad.
Ay, así
me tiene...
Yo lo decía antes, ¿no? Cómo nos entró como una especie de, ay, ¿qué va a pasar aquí?, ¿no? Porque es uno de los monumentos, yo creo, más valiosos que tenemos, patrimonio de la humanidad. Ahora enseguida comentamos, porque yo decía que es la mezquita catedral de Córdoba, pero para todo el mundo es la mezquita de Córdoba y es,
por supuesto,
una de las mejores muestras de esa riqueza del legado andalusí que forma parte de nuestra cultura.
Y llueve sobre mojado con después de lo de la Macarena. ¿Quién está cuidando y cómo está cuidando de nuestro patrimonio histórico artístico? Es que ya. Esto es gravísimo, por sí. Dios.
No será porque no piden donaciones, donaciones entre comillas, para entrar
Hay que controlar a qué se destina.
El periodista del País, Sergio Fanjul, que se ha ido a su tierra, a Oviedo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
En la gloria, ¿no estás?
Aquí estoy. Hace un día típicamente asturiano. Ha hecho sol estos días, pero hoy está nublado y lluvioso. Así que, bueno, es lo que ahora llamamos buen tiempo, ¿no? Antes buen tiempo era que hiciera calor, ahora es que esté fresco.
Exacto. Y es lo que nos da envidia al resto. En Radio Mallorca está Carles Manera, es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Baleares, de las Islas Baleares, y miembro de Economistas frente a la Crisis. Hola, Carles, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, enseguida hablamos de lo de la mezquita, pero no me resisto a preguntarte, Carles, sobre el tema de los aranceles, ¿no? Porque parece que Trump está hackeando el sistema económico internacional, ¿no? El término hackeo que acuñó el economista Richard Baldwin sirve para explicar cómo se están cargando las normas que hasta ahora había regido el comercio internacional.
Bueno, sí, esto desde el minuto cero prácticamente el presidente Trump ha advertido ya de sus movimientos y los ha puesto en práctica, ¿no? Y lo más reciente, lo que hemos conocido hace pocos días, es la insistencia en que Europa tiene que invertir en Estados Unidos 600.000 millones de dólares. Si no lo hace, pues esos aranceles van a subir al 35%. Bueno, todo es un reguero de despropósitos que lo único que va a hacer es meternos en una posible recesión y sobre todo va a afectar muchísimo, aparte de la ciudadanía europea, también a los consumidores americanos. Es decir, es un rosario de actuaciones cada vez más delirantes.
Sí, pero no sé qué artículo leí esta semana que decía, pero ¿y si le sale bien a todo esto? ¿Y si le sale bien la jugada? Porque de entrada se está como amortiguando los primeros efectos de esta política de aranceles y después está, no sé, consiguiendo pues que hiciera una especie de extorsión, de matón de patio de colegio, pero que le están funcionando porque todos los líderes europeos se están plegando, como estamos viendo con la actitud que está teniendo ahora la Unión Europea, ¿no? Creo que era el New York Times que lo decían.
Sí, de hecho, la jugada le está saliendo bien en el sentido de que no ha encontrado más fuerza opositora de carácter geopolítico que en China. Prácticamente el resto de espacios se está plegando y el más reciente es el de la Unión Europea. De todas maneras, en el corto plazo todo parece indicar que pueden salirle bien las cosas. En el medio plazo estoy seguro de que en términos económicos esto va a pasar factura a la economía norteamericana y de hecho ahí tenemos una prueba muy clara del enorme conflicto que hay entre Trump y el presidente de la Reserva Federal, que es un hombre republicano, conservador, nombrado por Trump en su primer mandato, pero que se da cuenta de que este tipo de política económica pues está llevando al borde del precipicio a la economía americana y por extensión a la economía mundial.
No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Que parece que Donald Trump está pegando esos golpes en la mesa como de bully, de acosador, y todo el mundo está haciéndole caso, no tan solo en economía, así, o todo el mundo parece como bajar la cabeza.
Llama mucho eso la atención, porque me hace gracia que Donald Trump se vea a sí mismo como un gran negociador, ¿no? De hecho, su libro, el gran libro donde explica el secreto de su éxito, se llama The Art of Deal, el arte de negociar. Pero esta cosa de utilizar los aranceles como, bueno, es más que negociar, es utilizarlo como un martillo, ¿no? Como fuerza bruta, porque parece que la negociación, yo entiendo que tiene que tener que ver con conceder en algún momento, llegar a acuerdos, y más bien su forma de negociar es lo que has dicho tú, ¿no? Un modo de extorsión, sabiendo que tiene el poder de utilizar estas herramientas, ¿no? Los aranceles que dijo él dijo que era una de las palabras más bonitas del diccionario, ¿no? En inglés es tariffs, ¿no? Como tarifas. Y esta forma de negociar, y además no siempre para buscar fines económicos, ¿no? Como reindustrializar Estados Unidos o ingresar dinero, sino también como una herramienta política o incluso para expresar filias y fobias personales, ¿no? Cuando a alguien no le cae bien, pues dice, pues te voy a subir los aranceles, ¿no? Entonces, todo esto me hace mucha gracia.
Sí, es como está haciendo, por ejemplo, con Brasil o con otros países, ¿no? Que de repente dice, bueno, a ti te los voy a subir. Pero claro, es algo muy jugoso, ¿no? Para un país que es deficitario, endeudado como Estados Unidos, además que está, él pretende rebajar los impuestos sobre la renta. No sé si esto ha llegado para quedarse, Carlos, o porque ¿cómo puede dar marcha atrás luego si mínimamente funciona? ¿Cómo puede haber una marcha atrás si hay alguien, a otra persona en la presidencia?
Bueno, esto va a ser uno de los desafíos cuando termine el periodo de Trump. Vamos a ver cómo se desarrolla. Indudablemente, esta filosofía económica se está expandiendo a muchos lugares, pero con resultados también catastróficos. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, donde hay un alumno aventajado de Trump que está aplicando pues medidas muy parecidas, incluso anteriores a las que Trump puso en marcha. De todas maneras, pensemos que, por ejemplo, la Unión Europea tiene teclas que tocar que sería importante para hacer frente a esta situación. Una de ellas es el tema de los servicios, es decir, Europa y Estados Unidos, existe un déficit comercial en favor de Europa, es decir, Estados Unidos ahí tiene un déficit comercial, pero tiene un superávit en el tema de la economía de servicios, es decir, aquí hay empresas americanas que están operando, que están teniendo buenos resultados, y entonces esa es una tecla que la Unión Europea debería tocar, es decir, si usted me está poniendo aranceles altos en mercancías físicas, pues yo puedo negociar también con lo que usted tiene ventaja sobre nosotros, ¿no? Que es el tema de los servicios. Esto es un tema interesante que, curiosamente o llamativamente, la Unión Europea no ha tocado. Y el segundo aspecto muy significativo, que ya hay estudios científicos, académicos, de Olivier Blanchard y de Ángel Ubide, el último trabajo que se ha publicado sobre esto, es el tema de la emisión de eurobonos. Es decir, la idea de mutualizar la deuda europea y hacer que el euro sea una moneda refugio en detrimento, por llamarlo de alguna forma, del dólar, que está resultando cada vez menos atractivo para los inversores. Es decir, ahí tenemos dos vías de trabajo que serían de enorme interés que se exploraran por parte de la Unión Europea como forma de contraponerse y de salir de la genuflexión permanente.
Sí, sí, eso me parece súper importante, Carla, porque yo sobre todo me pregunto, bueno, ¿desde cuándo cede al chantajista, no? Hablaba Sergio de la extorsión, pero nosotros lo sabemos por ETA, por Dios, es que cede al chantajista fuera del imperio del impuesto revolucionario o de los secuestros, eso nunca tiene fin, porque es que el chantajista sigue chantajeando. Entonces, a mí me sorprende muchísimo esa ingenuidad de la dirigencia de la Unión Europea, pensando que por hacer genuflexiones, como tú decías, Carla, este hombre se va a parar, ¿no? Entonces, yo veo mucho más interesante propuestas, como tú dices, o también de articular otras relaciones comerciales, pues hablaba con India, con China, con otros mercados. Yo siempre soy muy defensora de las relaciones también con el sur global, con África, que es nuestro vecino más cercano, soluciones pues donde tomemos la iniciativa y no estemos siempre esperando el último vaivén de esta potencia dirigida de una manera tan tan demencial, según además como indicáis todos los expertos, ¿no? Los científicos, en ese desprecio suyo hacia los expertos, pues también hacia los expertos economistas. But you can't do what
hearts do when they love. Oh, you. Me refería yo al principio a ese incendio en la mezquita de Córdoba, patrimonio de la humanidad, uno de los más ricos patrimonios que tenemos en nuestro país, de artístico e histórico, porque este país tiene una historia en la que deberíamos cuestionar algunos conceptos, ¿no? Porque si hubo una gente viviendo durante 8 siglos, no sé cuántas cosechas caben, cuántas generaciones, cuántos nacimientos, cuántas muertes, cuántas fiestas caben en esos 800 años. Que se dice pronto, como para querer borrarlos, ¿no? Lo digo porque Vox parece defender o considerar las raíces de nuestra sociedad, que bueno, puestos a apelar a Roma, a Grecia y todo esto, para ellos no sería la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino a la religión católica, a la raza más o menos blanca, claro. Tratándose de España, lo del blanco hay que matizarlo, ¿no? Hay varios tonos de blanco aquí en este país. Y tú, María, publicas hoy en el diario un artículo que me ha parecido muy interesante. Te preguntas, ¿Ceuta y Melilla son 100% católicas o no son España? Porque claro, en estas dos ciudades autónomas gana el PP. Y recibe los votos de, creo que un 40% de la población musulmana.
No creo que el 40%, o sea, que todo el 40% vote
pueda
al
votar.
PP.
No, pero que...
Pero quiero decir que son ciudades autónomas que tienen un 40% de población musulmana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el PP? ¿Que Ceuta y Melilla no son España? Porque Vox claramente está diciendo eso. ¿Pero el PP también se suma a esa tesis? ¿O se puede ser España sin ser católico? A más que decir los catalanes, pero qué católicos, si la conferencia episcopal está que se echa la mano a la cabeza con esta medida. O sea, que es todo un cúmulo de despropósitos, pero no tiene ni chispa de gracia en el sentido de que aquí hay una campaña fascista orquestada. Yo en el artículo de hoy también resumo los puntos porque vengo hablando de ella desde el 11 de abril.
Es verdad que pones los hitos que te hacen alarmar, ¿no?
Y a mí, sobre todo, de verdad, es que estoy esperando y lo pido y espero que ocurra que la justicia actúe, porque están este fascismo, esta campaña fascista iniciada por Vox, ahora auspiciada por el PP, está atacando a los musulmanes, pero no nos confundamos, vienen a dinamitar la democracia. Esto es el ABC del fascismo y la convivencia. Y también me extraña, y lo pongo ahí, Lourdes, ¿cómo es que los países de mayoría musulmana que tienen embajada en España, que son países muy poderosos algunos de ellos, pues Qatar, Emiratos, Arabia o Marruecos, que siempre tiene una relación preferencial en este caso con el gobierno central, que es de PSOE y Sumar, pero también con el de la Junta de Andalucía, por ejemplo, que ahora está en manos del PP? No oigo esas voces apoyando a sus comunidades de ciudadanos, de trabajadores, comunidades religiosas que sí que están exigiendo el respeto a su identidad, a sus tradiciones. Están bastante desaparecidos y los echo en falta. Y bueno, por supuesto, toda la sociedad nuestra civil, ¿no? Que lo estamos haciendo. Pero
se les echan falta a esas sociedades, a esos países. Se les echan falta también en otros ámbitos también de la actualidad.
De Palestina, por
claro,
por
o sea, yo echo en falta la voz de protesta de esos países también por lo que está pasando.
De sus dirigentes, porque las poblaciones también en Marruecos, por ejemplo, yo tengo amistades y me lo comentan. Pero ¿cómo es posible?
Sí, de los gobiernos que están todos muy muy callados. Y yo no sé, Sergio, cómo estás viviendo tú todo esta especie
de
escalada,
pues, efectivamente,
¿no?
Hay como un rosario, nunca mejor dicho, de hitos que van sucediendo, ¿no? Cacerías, manifestaciones neonazis por el centro de Madrid,
campañas con vallas publicitarias.
Las vallas, gestos muy tontos como el del otro día, estos señores de la playa de Castelldefels, ¿no? Que se levantan a perseguir a personas migrantes que salen del mar, ¿no? Como de una forma heroica, ¿no? Como el ciudadano de a pie ya es el que tiene que defender a España de esta invasión, ¿no? Y se habla, tanto la alcaldesa de Jumilla como Vox, de esto de nuestras tradiciones, ¿no? Que me pregunto cuáles son las nuestras, ¿no? Porque muchos igual no nos identificamos tampoco con lo que estas personas piensen que son nuestras tradiciones, ¿no? Y además muchas veces lo que está transformando la sociedad no es una invasión islámica, musulmana, el gran reemplazo, ¿no?, que dice la teoría de la conspiración esta de que hay un plan orquestado, ¿no?, para sustituir a la población europea por musulmana, ¿no?, estas teorías de la conspiración locas. Lo que cambia las sociedades es las dinámicas desde la modernidad, ¿no?, las dinámicas económicas, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, cómo se están homogeneizando las ciudades en todo el mundo, ¿no?, o cómo cambia la Navidad, ¿no? La Navidad cambia, cada vez es más secular, menos religiosa,
la celebración de Halloween, que muy española no, claro, es, la mires por donde la mires, o cualquiera que camine, ayer caminaba por una de las calles más comerciales y céntricas de Madrid y no había un solo restaurante tradicional, eran todos de comida de otros países, claro. Oye, que muy bien, y tiendas vendiendo productos de otras culturas, en este caso la asiática, todo tipo de productos, claro, desde estéticos hasta juguetes
asiático, y tal, hablando del asiático, el alcalde de Sevilla está encantado con que celebremos el Año Nuevo Chino, que bueno, para claro, mí maravilla.
Yo también, a mí me parece estupendo también,
el Ramadán piden celebrarlo en la Plaza España y la respuesta ni se le espera, y digo yo, hombre, aquí en la Giralda, ¿quién la hizo? ¿Kublai Khan o los almohades? Pues, ¿qué?
Carlos, ¿cómo lo estás viviendo tú desde Mallorca?
Pues la verdad es que también con una sensación por una parte de tristeza, porque realmente es lamentable estos comportamientos y estas posiciones, máxime si tenemos en cuenta que una cuota importante del crecimiento económico español proviene de la población migrante. Es decir, sin esta población nosotros no tendríamos tampoco estas variables tan positivas que tenemos en la macroeconomía española, ¿no? Entonces eso provoca tristeza, por un lado, porque uno se da cuenta de que es muy intencionado hacia una franja de población muy determinada. No es un planteamiento genérico, que además es ahistórico, esto de donde buscamos las raíces de esto que llamamos España. Esto es totalmente ahistórico plantearlo como un elemento absolutamente lineal, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de porosidad cultural, internacional, de control multicultural o de conexión multicultural. Entonces, realmente es yo siempre digo que hay una variable que es la estupidez humana, que no se puede meter en una ecuación matemática, y esto es otro elemento, otra prueba de que estamos ante comportamientos estúpidos, porque hacen daño a la gente y se hacen daño a uno mismo.
Pero a mí me parece que estamos como ante un banco de pruebas. Van probando cositas, porque Jumilla es una población de 27.000 habitantes, pero como que se van probando, ¿sabes cómo aquello que vas estirando la correa para ver dónde llega, dónde llega el límite? Y mientras tanto, otra pregunta que te haces tú, María, es cómo la judicatura no salta frente a esta sistemática campaña de odio que se está urdiendo, ¿no? Citas varios puntos, como la colocación de vallas, como la cacería, entre comillas, en Torre Pacheco. Insisto que todo esto está, además, aderezado por la aporofobia. No he visto a nadie acosar a estos turistas que vienen de otros países árabes en el centro y en los hoteles de lujo de las ciudades con sus mujeres totalmente tapadas.
O a Lamine Yamal. A Lamine Yamal bien que lo aplaudimos, aunque haga el Ramadán con la selección.
Sí, es que son claro. Pero me refiero que hay silencios atronadores, ¿no? Aparte de los países árabes, también de aquí en este país estamos como dejando pasar todo esto y estamos copiando lo que ya están haciendo otros líderes europeos, y no siempre de la derecha, porque Starmer en Reino Unido también está un poco yendo por esta senda.
Y además, lo van, como tú dices, el banco de prueba lo van extendiendo. Esto claro. De Jumilla lo han planteado ahora ya en Baleares. Y como se les vaya dejando, van cogiendo terreno. Y otra cosa que yo decía es que tampoco es baladí, por ejemplo, cuánta proporción de la judicatura es musulmana. Es que las mujeres hemos tenido que entrar en la judicatura para hacer determinado tipo de sentencias, no porque todas las hagan las mujeres, sino porque se van dando como sentidos comunes que vemos más claro. Pues las mujeres ante un caso machista saltamos como un resorte, y los musulmanes ante un apisonamiento de sus derechos saltan como un resorte. Hombre, a mí no me hace falta ser musulmana para ver claramente que aquí se están inculcando artículos de la Constitución Española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo espero, de verdad, esto hay que exigirlo gravemente, de la justicia que ponga pie en pared y también de las administraciones. A mí no me vale solamente con que la ministra diga que va a estar muy pendiente de que no prolifere el discurso de odio en las redes. Aquí Podemos ha puesto una demanda ante la Fiscalía de Murcia y yo espero que se unan más partidos y más administraciones, porque esto es gravísimo, gravísimo, y está alarmando a un plano internacional. The Guardian se hacía eco. Vamos, que esto no es una broma, lo de Jumilla, y está totalmente pensado y forma parte de una campaña que vienen a por la democracia.
Sergio, tú estás ahora en Asturias y querías comentar, bueno, quieres dejar pasar que las seis sindicalistas de la Suiza siguen en prisión por protestar, recordemos, en 2017 frente a una pastelería de Gijón para defender a una empleada. El juez las condenó a 3 años y medio de cárcel porque considera que hubo coacciones graves y un delito contra la Administración de Justicia. Es además un juez, Sergio, que tiene un largo historial antisindical, ¿no? Quería remarcarlo.
Sí, sí, es una cosa que aquí en Asturias, sobre todo en Gijón, donde también he estado estos días, está muy presente, ¿no? En las calles hay camisetas, hay pegatinas, ¿no? Las seis de la Suiza. Y efectivamente es un juez muy curioso porque, como decías, tiene una larga trayectoria antisindical. Fue también el que condenó a dos sindicalistas muy famosos de aquí, Cándido y Morala, ¿no? De los astilleros.
Que fueron los que inspiraron los lunes
con una piedra,
al sol,
una,
¿no? Fueron los que inspiraron la historia de los lunes al sol.
Claro, rompieron una videocámara con una piedra, que es la historia que da pie a la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que sucedía en Vigo, no en Gijón, pero bueno, era un poco ese punto de partida. Y bueno, más allá de esto, yo creo que hay como una especie de campaña antisindical. También hemos escuchado, por ejemplo, un auto antes del verano de un juicio a Globo, donde el juez también opinaba muy políticamente sobre que no había que volver a aquella España burocrática y sindical, ¿no? Entonces, hay como una idea antisindical que se viene promoviendo desde la célebre revolución neoliberal, ¿no? De los 80, ¿no? Diciendo que el sindicalismo es un lastre para la productividad, para la economía, que los sindicalistas son come gambas, corruptos y demás, ¿no? Y bueno, en el sindicalismo hay de todo, y a mí lo que me preocupa no es que se critique a un sindicato o a otro, sino que se ponga en solfa la propia idea de sindicalismo, ¿no? La idea de que la gente tiene el derecho, casi el deber, diría yo, de organizarse para mejorar sus condiciones laborales y la certeza de que allí donde hay sindicatos las condiciones suelen ser mejores, ¿no? En cambio, todo este nuevo mundo de Silicon Valley, tecnológico, de las grandes empresas, eso casi no existe, y muchas empresas como Amazon, de hecho, son conocidas por tener políticas fuertemente antisindicales, ¿no? De perseguir estas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que esto solo puede llevar a que cada vez trabajemos peor, en peores condiciones, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que el mundo del trabajo, se están reivindicando muchas cosas, pero el mundo del trabajo se está degenerando cada vez más.
¿Qué caballo de Troya fue aquello de la economía colaborativa?
Claro.
Que nos colaron a principios de los 2000, porque ahí por ahí nos han entrado cosas que nos están destruyendo un poco nuestro ecosistema vital, ¿no? Desde Airbnb hasta los riders, hasta todas estos trabajos que lo único que hacen es pues eso,
pero
¿no?
Fíjate,
ir minando.
Han tenido que organizarse con sus asociaciones de riders por derechos, a empezar
o
a
las
hacer
Kellys,
como de cero otra vez,
las camareras de piso, ¿no? Han tenido que a presionar y hacer fuerza sindical para que se las visibilizara y para que se atendiera a sus peticiones con mucho esfuerzo. Carlas, tengo curiosidad por saber cómo ves tú esto.
Sí, pues coincido perfectamente con lo que se estaba comentando, es decir, está demostrado históricamente y económicamente que aquellos países que tienen precisamente un tejido sindical relevante tienen mejores condiciones de vida, tienen mayor bienestar y por tanto tienen mayor permeabilidad a servicios, a economía pública, etcétera. Pensemos que prácticamente las grandes conquistas sociales que han acaecido desde el siglo XIX hasta ahora mismo, se han debido precisamente a organizaciones de trabajadores, a sindicatos, a movimientos vecinales, es decir, a asociacionismo, que es todo lo contrario a la idea esta de un mercado libre, puro, sin ningún tipo de interferencia y donde todo parece estar equilibrado por la oferta y la demanda, cuando la realidad la realidad económica y social pues no está en ese terreno. Y, por ejemplo, tú comentabas muy bien, Lourdes, el tema de las Kellys en Baleares. En Baleares ha sido una lucha muy, muy, muy potente por parte de este colectivo para intentar conseguir mejoras en sus, no tanto en sus salarios, que también, sino en sus condiciones de trabajo, que son muy duras, y solamente ese tipo de asociacionismo permite precisamente enfrentarse a la situación de explotación que muchos colectivos tienen en este momento. Por tanto, cualquier reivindicación hacia el mundo sindical pues es absolutamente necesaria en una institución democrática y en un régimen democrático. Son instituciones democráticas que conviene pues preservar y que conviene no demonizar ni criticar de una manera severa como muchas veces se ve.
Es que yo creo que, María, deberíamos hacer un esfuerzo pedagógico para que nos quede grabado que los derechos de los trabajadores no nos los dio un señor bajando de un monte con las tabla, con unas tablas de, uh-huh, de piedra, allí labrados nuestros derechos, sino que son fruto de años de lucha, de reivindicación, de batalla. Te lo remarco a ti, que además eres hija de un abogado laboralista, y eso lo has vivido en casa, ¿no? Me imagino.
Bueno, y de que yo fui miembro del comité de empresa de un periódico local en papel de Sevilla, en Sevilla, el Diario de Sevilla, y me echaron por ser miembro del comité de empresa, y luego llegamos hasta el Supremo, y ahí me beneficié de una innovación jurídica que había hecho mi padre, que ya estaba muerto, en la Constitución, que era la nulidad radical del despido, que no se puede despedir a un representante de los trabajadores, porque claro, es muy fácil así discriminarlo. Pero fíjate, hoy mismo abrimos en el diario .es aquí en Andalucía con el caso de la multinacional Luis Berger, que es la concesionaria del aeropuerto militar en la base de Rota, donde acaban de echar al presidente del comité de empresa. O sea, que es que la batalla es continua. Eso cuando estás organizado y formas parte de plantilla. Pero además, en el tejido, que como sabéis, que está lleno de freelancismo y de teletrabajo, pues todavía es más difícil. Estas son maneras de dificultar la acción colectiva, la organización sindical de los trabajadores para proteger y ampliar derechos, ¿no?
Me imagino que nuestro invitado de hoy debe estar deseando intervenir. Es Carlos Aristu, es secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, aunque me dicen que auto al norte, porque nos saluda desde Radio Pamplona. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, yo entre que te has ido a Navarra y el apellido que tienes, yo no sé si esto es una historia de siete apellidos navarros.
Bueno, más o menos. Estoy disfrutando de eso tan infravalorado por algunos, que son las vacaciones. Y llevo 5 días y le estoy cogiendo el gusto, y en la tierra de mis ancestros, sí.
Estábamos comentando precisamente cómo esa imagen de negativa del sindicalismo ha ido calando, mientras tanto ha ido avanzando pues ese neoliberalismo que mina pues bueno cualquier tipo de conquista y derecho de los trabajadores. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
Bueno, pues yo lo veo con la sensación de que cada día me encuentro a gente normal que se presenta con no pocas dificultades para ser delegado o delegada sindical, por mi sindicato o por cualquier otro, que en algunos casos tienen experiencias como la de María. Se sigue despidiendo a personas por el simple hecho de presentarse como candidatas a elecciones sindicales, pero que son personas que tienen la mayor de las legitimidades, porque son gente apoyada y respaldada por sus compañeros y compañeras en las empresas, son personas que siguen cobrando lo mismo que sus compañeros en la empresa, que tienen el teléfono abierto 24 horas y que se forman para hacer una labor no suficientemente visibilizada y desde luego muy perseguida por buena parte de las empresas de este país. Por desgracia, nosotros cada semana nos vemos abocados a defender a hombres o mujeres que han decidido superar el miedo, porque existe miedo en las empresas, y dar el paso de representar a sus compañeros y compañeras.
Pero el sistema es tan perverso que yo decía que se tendría que hacer pedagogía para hacer ver o resaltar que esos derechos son fruto de una lucha y que además van en favor de los trabajadores. Pero claro, cuando te están vendiendo que seas emprendedor, que seas empresario, a pesar de que estés tú solo o tengas a dos empleados, y claro, te pones, a pesar de ser un trabajador, nadie, en vez de ponerte esa etiqueta, te pones en la de empresario y te pones al otro lado.
Sí, hemos recibido durante décadas la traducción cultural de ese neoliberalismo al que hacíais referencia, que de alguna manera ha pretendido calar la idea de que, bueno, que esforzándote un poquito más que el de al lado, puedes salir adelante. La idea del sindicato es que, unidos unas y otros, vamos a conseguir avanzar de manera conjunta y sin permitir que nadie quede atrás. Y yo creo que en estos momentos tan difíciles y tan complejos, la idea del sindicalismo cobra aún más fuerza y bueno, yo soy optimista en ese sentido. Cada día me encuentro a gente joven que se suma a esta batalla y estoy convencido de que poquito a poco vamos a recuperar terreno.
Precisamente esta semana el Ministerio de Trabajo ha publicado los datos de siniestralidad laboral del primer semestre del año. Es verdad que se ha reducido el número de accidentes, pero en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente porque una media de 2 personas al día salen de casa para ir a trabajar y nunca vuelven. En los 6 primeros meses del año han fallecido 363 trabajadores, 3 más que en el mismo periodo de 2024. La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales. Luego están los golpes por la caída de trabajadores o accidentes de tráfico. Carlos, ¿crees que alguna de estas muertes podrían haberse evitado? No sé qué, si tenéis detectado qué está fallando.
Bueno, la gran mayoría de esas muertes eran evitables. Ese es el drama, que detrás de cada pérdida de un hombre o una mujer trabajando hubo un fallo en el sistema preventivo por parte de la empresa, la falta de formación adecuada para la persona que estaba desarrollando una tarea peligrosa y que diariamente se expone a muchísimas personas a trabajar sin una evaluación de los riesgos adecuada. Ese es el drama de la siniestralidad en este país. Cada día se producen más de 1.600 accidentes de trabajo en España y, como tú decías, cada día fallecen 2 personas trabajando. La mayor parte de estas muertes se producen, además, y volvemos a la idea del sindicato, en empresas donde no hay organización sindical. Allí donde hay sindicato, existe la figura de la delegada o el delegado de prevención, que es un compañero más de la empresa, que se forma para saber tanto o más que el responsable de prevención de la empresa y que vigila, audita y, en su caso, denuncia el incumplimiento de la normativa. Porque aquí lo que estamos hablando es que la mayor parte de las empresas en las cuales se produce un accidente de trabajo ha incumplido la normativa. Y yo me enervo todavía más. Yo vengo de una provincia como es la de Sevilla, donde este año además estamos duplicando los datos de muertes en el trabajo de 2024, y me encuentro al otro lado, es decir, en las organizaciones empresariales, un discurso que normaliza el siniestro, la muerte, y de alguna manera se criminaliza. Y la respuesta ante 27 personas que han fallecido este año en Sevilla es que hay que despedir a los trabajadores que incumplen las medidas de prevención. Es como criminalizar a la víctima, lo cual es aún más grave porque de alguna manera avala a las empresas incumplidoras, lejos de poner en valor a todas esas empresas que hacen un esfuerzo diario por competir en generar un producto de calidad a la vez que cumplen la normativa en materia de prevención, como puede ser la fiscal, ¿no?
Carlos Manera, está fallando claramente la inspección y también está el factor precariedad, que yo interpreto que eso lleva a la gente a asumir mayores riesgos, ¿no?
Sí, probablemente los datos interesantes a tener en cuenta es el tipo de trabajo que realiza la gente que tiene estos accidentes, ¿no? Bien sean, como se decía, por causas como puede ser un infarto, un derrame cerebral, como por caídas u otro tipo de eventos, ¿no? Es interesante también saber eso y qué tipo de seguridad tienen esos trabajadores y trabajadoras a la hora de enfrentarse a su tarea cotidiana, si es necesario, pues lo que decía ahora Carlos, ¿no? Es decir, que los servicios sindicales, que esto es fundamental, los servicios de prevención de salud laboral, pues estén siempre vigilando la situación y contrastando los estados en los que se encuentren los puestos de trabajo con los responsables de las empresas. Es decir, urge, por tanto, una mayor presencia sindical, si se me permite, en estos momentos cuando tenemos esas estadísticas que, a pesar de que se hayan reducido, pues siguen siendo preocupantes.
Sergio, está el ingrediente de la precariedad que yo apuntaba, porque claro, sí. Si la precariedad está ganando terreno en el mundo laboral, se acepta cualquier cosa con tal de trabajar, ¿no? Ese empobrecimiento de las clases trabajadoras.
Al hilo de esto quería preguntarle precisamente a Carlos, ya que le tenemos aquí, ¿no? En este mundo de trabajos precarios, muchas veces muy atomizados, ¿no? De la economía que hablábamos antes, falsamente colaborativa, ¿no? También en este mundo de la juventud, que está tan imbuida de lo que estábamos diciendo del individualismo, de la cultura del esfuerzo que se imparte en Internet, ¿no? A veces de forma risible, ¿no? Como con esta cosa de madrugar y hacer burpees, ejercicio y crear tu propia marca y romper tus límites, ¿no? Todos estos mantras que se repiten a los jóvenes, ¿cómo pueden hacer los sindicatos un poco para mantenerse en pie y para que la juventud no vea el mundo sindical como algo anacrónico, ¿no? Como algo que era de otro mundo, ¿no? De nuestros mayores y que ahora está como fuera de juego. ¿Qué se puede hacer desde el sindicato para eso?
Bueno, estamos en ello. Yo creo que en primer lugar es tener referentes jóvenes en el propio sindicato, porque la gente se vincula a organizaciones en las que se siente representada. Y en este sentido, el poder contar con sindicalistas jóvenes que ya han dado ese paso y que de alguna manera se han recogido la confianza de otros trabajadores y trabajadoras jóvenes, donde la mayoría de la población trabajadora es jóvenes, hablo del sector servicio, donde esas personas poco a poco van adaptando la manera de hacer sindicato al mundo de hoy. El mundo del trabajo de hoy está cambiando a una velocidad vertiginosa en lo tecnológico, en la manera de relacionarnos, en la manera de comunicarnos, y es una traducción al fin de los cambios sociales que está habiendo. Y en ese sentido el sindicato tiene que adaptarse para ser el sindicato representativo, pues de las mil y una maneras que hay hoy de ser trabajador o trabajadora, muchas de ellas diferentes a la tradición fordista de la gran empresa en la que surgió el sindicato como lo conocemos en este país hasta ahora, ¿no? Hablabais hace un momento de la precariedad y hay un dato relacionado con la inmigración que es muy significativo para a mi parecer, ¿no? Y es que hay sesgos por género en materia de siniestralidad y hay sesgos también por nacionalidad. Los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad española y de nacionalidad de algunos de los países de la Unión Europea en este país están por debajo de la media en siniestralidad. Sin embargo, los trabajadores de origen africano o latinoamericano están por encima. ¿Por qué? Pues porque ocupan sectores de trabajo más precarios y ahí se produce mayor siniestralidad, más accidentes de trabajo. Y además esto es lo que consta en las estadísticas, pero sabemos que hay importantes bolsas de población extranjera que trabajan en sectores de la economía irregular donde nada queda registrado, ni el incumplimiento en materia salarial, ni por supuesto los accidentes de trabajo.
María, veníamos diciendo que en el primer semestre el número de accidentes ha descendido, pero el número de muertes ha crecido respecto al año anterior. Y ya veníamos de un 2024 que fue un año de récord en muertes laborales, que fue un 10% más de lo que era el 2023. Entonces, Carlos, que por cierto, hijo, te saludo, que te he visto alguna vez volver precisamente de un levantamiento de cadáver y sé que yendo una vez casi a la semana a este tipo de cuestiones, pues es algo durísimo aquí en la provincia de Sevilla. Pero yo quería saber, Carlos, ¿qué está pasando con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es de hace 30 años y lleváis un año y medio parados, intentando negociar con el Ministerio de Trabajo, que me sorprende mucho que esto esté bloqueado, siendo la ministra Yolanda Díaz? Y también, ¿qué está pasando con el hecho de que los responsables, los empresarios, los responsables de las empresas en seguridad laboral, al final no estén pagando con la cárcel? Y como sociedad tampoco tengamos campañas tipo la de la DGT. O sea que, como tú decías antes, estamos dando por bueno que hay un número altísimo de trabajadores que pagan con su vida.
Y además hay, si me permitís, un capítulo que ese es muy desconocido, que es el del día después. Cuando una familia ha perdido a un hombre o una mujer, que puede ser el padre, el hermano, el marido, la compañera, trabajando. Que se produce la fase de duelo lógica de la pérdida de un ser querido, que se produce en ese hogar, donde ese drama va a ser ya para toda la vida. Esa persona ha podido ser, a lo mejor en muchos casos, la única fuente de ingreso familiar. y ahí se abre un procedimiento judicial de oficio en el juzgado de guardia de del partido judicial donde se haya producido el fallecimiento, y ese procedimiento judicial se puede alargar durante 5, 6, 7, 8 años, porque así están los juzgados del orden social en este país. Durante esos años, esa familia, si ha perdido la única fuente de ingreso económica, entra en una situación de absoluta penuria. Y a lo largo de los años va a aparecer, y esto lo digo con conocimiento de causa, un bufete de abogados que represente a la empresa responsable del accidente y que está en la tesitura de poder tener en algunos años una sentencia condenatoria, y le va a ofrecer a esa familia una indemnización, que esto es ponerle precio a la vida del ser querido. Esa familia se va a encontrar en una tesitura moral que en muchos casos aceptan, lógicamente, porque hay que mirar para adelante, y en muchos casos se le pone como condición sine qua non el chantaje de exigir al sindicato, Comisiones Obreras, se persona, al menos en la provincia de Sevilla, en todos los procedimientos penales por muerte de un trabajador o trabajadora, se le exige a esa familia que nos convenza de que nos retiremos del procedimiento, para restarle peso a las acusaciones que la Fiscalía Especializada llevará hasta el final del juicio. No conocemos hasta el día, en los últimos 10 años, un solo empresario, en la provincia de Sevilla al menos, condenado con penas de cárcel por la muerte de trabajadores. Esta es la realidad. Se le pone precio, en muchos casos, a la vida de estos hombres y mujeres que mueren. 646 el año pasado en este país.
Mencionabas ese día después y ese entorno humano, familiar de las personas que pierden la vida, y hace unas semanas estábamos hablando de esa trabajadora de limpieza de 51 años en Barcelona, que en plena ola de calor murió precisamente por a consecuencia de estar trabajando en unas horas que eran en las que más calor hacía. Pues bien, esta mujer, esta trabajadora, Montse, tenía a su madre de 89 años, vivía con ella y dependía totalmente de sus cuidados, ¿no? Valdría también la pena fijarnos en esta dimensión. Y, oye, ¿y qué ocurre con las enfermedades profesionales? Antes hablábamos de las Kellys, ¿no? Y, ¿les ha costado Dios y ayuda que se reconozcan que las enfermedades que padecen son secuelas derivadas del trabajo, que se les reconozcan las bajas laborales, que se incluyan dentro de los grupos de alto riesgo que merecen una jubilación anticipada, y aún así siguen batallando porque no lo tienen para nada conseguido?
Absolutamente. Además, hay que decir que más de la mitad de las enfermedades de origen laboral que se registran en este país afectan a mujeres trabajadoras, que en muchos casos ocupan actividades pues no suficientemente reconocidas socialmente, que por tanto tienen una traducción menor en el reconocimiento estadístico y en este caso en el reconocimiento a través del Ministerio, ¿no?, de la actualización de las tablas de enfermedades de origen laboral. Cuesta muchos años que se reconozca enfermedades de actividades feminizadas, y además, por daros algún dato, en el año 2024 solo se registraron 30.000 expedientes de enfermedades de origen laboral. Nosotros calculamos que esto es más o menos el 10% de los casos reales. Y hago referencia, por ejemplo, al cáncer de origen laboral, que es una enfermedad absolutamente infrarregistrada, infradetectada, infranotificada, con las consecuencias que eso tiene. Nosotros calculamos que hay en torno a 16.000 casos de cáncer de origen laboral al año en este país, y que se producen en torno a 6.000 fallecimientos por cáncer de origen laboral, por exposición a agentes cancerígenos, como puede ser el polvo de sílice, el polvo de madera o el amianto. Esto, claro, este déficit de detección, de registro, evidentemente afecta a la persona afectada, porque tiene una menor cobertura de prestaciones si se le reconoce la enfermedad como contingencia común y no como contingencia profesional, pero afecta también a sus compañeros y compañeras de la plantilla, porque si tú no reconoces que esa enfermedad ha tenido un origen en el trabajo, en tu empresa, en el ambiente tóxico en el que trabajas, no se le va a poner remedio. Y además tiene una consecuencia de enorme gravedad para las arcas públicas, porque esas enfermedades no reconocidas como cuyo origen laboral es el real, pasan a ser cubiertas por los sistemas públicos de salud. a costa de nuestras contribuciones fiscales y no a costa de las mutuas empresariales, que son deberían ser las responsables de la curación y del resarcir la enfermedad de estas personas, o por lo menos las prestaciones hasta que fallezcan en muchos casos.
No sé si para cerrar queréis preguntar algo o poner algo sobre la mesa, Sergio.
Bueno, pues nada, yo lo que me quedo con todo esto es que al final me acuerdo mucho de cuando en la pandemia hablábamos de las profesiones esenciales, ¿no? Aquellas que se evidenció que eran las que realmente servían para mantener la sociedad en marcha, ¿no? Y dijimos, bueno, cuando esto acabe tendremos más cuidado con estas personas, tampoco reconocidas socialmente, tampoco remuneradas, y que también son, por lo que veo, las que más son víctimas de accidentes laborales y de la siniestralidad, ¿no? Entonces, a ver si de una vez reconocemos el trabajo de los que ponen todo en marcha y también de esta manera.
María.
Yo insto, ruego al Ministerio de Trabajo que se siente con los sindicatos para impulsar esta reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que recuerdo que es del 95 y que ha cambiado muchísimo el panorama, ¿no, Carlos? ¿Tendréis alguna medida así próxima para animarlos? Porque desde el cambio climático, como decía Lourdes,
el teletrabajo, que eso es un nuevo escenario también.
Claro, y está localizable 24 horas, ¿no?, para el tema psicológico, en fin.
Todo. Es que el mundo del trabajo ha cambiado como la vida misma, y evidentemente hay que adaptar la normativa. El hecho de que buena parte de los fallecimientos estén relacionados con el estrés, que sean infartos, derrames cerebrales, accidentes cardiovasculares, tiene que ver con las sobrecargas de trabajo, con el estrés que padecemos en muchas personas en nuestro día a día, y eso evidentemente tiene unos riesgos psicosociales que no están suficientemente reconocidos en la normativa y que luego no se tienen en cuenta en las evaluaciones de las empresas. Yo pongo un caso, es decir, en el sector de las entidades financieras, donde ha habido recortes masivos de plantilla, hoy el trabajo que antes hacían 30 personas lo hace uno, y además se le ha añadido actividades comerciales que todos imaginamos y conocemos y a veces sufrimos por vía telefónica. Ese sector es uno de los sectores donde más accidentes de trabajo y más muertes hay por este tipo de patologías relacionadas con el estrés. Por tanto, hay muchísimo por hacer, muchísimo por avanzar. No hay nada, no hay inversión pública más beneficiosa que un inspector o una inspectora de trabajo, y sobre todo no hay mayor avance en derechos sociales que tener un delegado o una delegada sindical en tu empresa.
Carlos Manera, cerramos contigo casi por alusiones porque eres consejero del Banco de España.
Bueno, yo estoy aquí no como consejero del Banco
de España.
No,
claro que no.
Por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo básicamente sería subrayar lo que se ha ido diciendo, ¿no? Que este tipo de problemas de carácter laboral, o, bueno, no problemas de carácter laboral, sino problemas efectivamente, desgracias personales por accidentes laborales, obedecen también, como se ha dicho, y quiero recordarlo de nuevo, a la tipología contractual que tenga la gente, ¿no? Es decir, ahí la precariedad juega, ya sea en economía de servicios, ya sea en una economía o en un sector como la construcción o la limpieza, etcétera, etcétera. También el tipo de contrato, el tipo de visibilidad de la persona que está trabajando, también, digamos, es un acicate para que se puedan producir más accidentes laborales, más desgracias, sin que existan los controles preventivos necesarios.
Pues Carlos Aristú, secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, muchísimas gracias por venir y por poner tan claras las cosas, ¿no?, del panorama que tenemos ahora mismo en cuanto a riesgos laborales, seguridad en el trabajo y accidentes. Le agradezco muchísimo que te hayas acercado a la emisora ahí en Pamplona.
Pues yo encantado y me gusta acabar recordando, si me permitís,
rápidamente,
porque
sí.
Esto hay que poner el nombre y apellido. Faustino murió con 22 años, con un contrato formativo que acabó en una empresa que se llama Sofitec, y murió en sus primeros días de prueba, aplastado por una máquina para la cual no tenía formación. Se limpió la sangre y el turno siguiente siguió trabajando.
Uf, pues con eso nos...
Muy fuerte, Carlos.
Nos despedimos.
Así es.
Hay que acabar con esto.
María Iglesias, Sergio Fanjul, Carlos Maneras, gracias también por estar aquí esta mañana.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a
vosotros, adiós.
Un
chao.
Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.